La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, hoy antes de entrar me estabas diciendo que hablábamos muchas veces de locomotoras de África, de africanos, que son verdaderos impulsores del desarrollo, y hoy me decías locomotoras de importación. ¿Que las traen de España, de Alemania, las locomotoras, o cómo es eso?
Bueno, es que lo que pasa es que se habla mucho de desarrollo, una especie de desarrollo endógeno, o sea que está justamente con gente del país, y también hay el desarrollo ese que viene del exterior, pero yo no hablo de desarrollo de gobierno a gobierno, que muchas veces se queda todo así en globos que luego se van a la atmósfera y no se nota en la superficie, ¿no? Yo hablo de personas concretas que llegan a África pues con una idea y que justamente la desarrollan y al mismo tiempo dan trabajo a los africanos y producen riqueza, que al fin y al cabo es la mejor manera de luchar pues contra la pobreza.
El otro día pasaba por la biblioteca y venía a saludarnos un antiguo pues investigador, un chaval joven en aquel tiempo cuando venía por aquí, por la biblioteca Dioniso Segura del Departamento de África de la Fundación Sur. En aquel tiempo éramos de ciudad. Y venía mucho por allí, le encantaba África y sobre todo Senegal, hasta que me contó que acabó yendo allí, fundó una agencia de viajes y ahora mismo pues es un hombre que está dando trabajo, bueno, a gente allí. Y
además, no solamente la agencia de viajes, sino que es agente de una compañía aérea española, ¿no? No sé si era Air Europa o Spanair, pero en fin, una de las dos. Y luego además pues nos dijo que también estaba ya recibiendo a los tour operadores, o sea que tenía un convenio, por así decir, con algunos tour operadores españoles y que los está llevando de Dakar a Casamance, en fin. Y luego lo más importante, que es lo que ibas a decir, que está dando trabajo.
Estaba dando trabajo a gente allí en...
Sí, pero a mí me habló que ya tenía unos 180 empleados senegaleses.
Esto no es poco, ¿eh?
No es poco, porque además tiene que ser gente, no es solamente a nivel de sirvientes para hacer camas, sino además gente ya que trabaja en la oficina de la agencia de viajes, gente que puede acompañar como guía y que hablan perfectamente el castellano también. Y luego además el detalle que él mismo se ha casado con una senegalesa, que verdaderamente ha echado raíces allá.
Tiene dos hijos y además... muy feliz con esa integración africana, pero lo mismo te decía yo, pues hay gente en Namibia, que pues puntos absolutamente extraños para un español, como sería eso, como sería irse a Namibia, pero también hay gente que
en Mauritania, con los pesqueros, hay compañías pesqueras que tienen muchos marinos
en Mozambique,
en Pescanova de Mozambique tiene ahí una flotilla, perdón, el langostino que nos comemos por aquí. Luego en Marruecos también hay mucha gente, los que tienen dificultades con el tomate por ahí, por Mazarrón y tal, los que se han ido a comprar fincas en el Marruecos y tienen la mano de obra allí mismo, no tienen que venir para acá a trabajar, ¿no? O sea que yo creo que hoy día la solución en este aspecto de la globalización pues es esa, expatriarnos nosotros, y eso digo yo, una locomotora de importación, o sea, importación porque el país importa el desarrollador.
No es que nos vayamos a comparar, por ejemplo, con la presencia de franceses, pero es cierto que hay españoles, están presentes, y además de una forma, quitando a los franceses, que son como de una forma mucho más institucional, los españoles que están aquí es de una forma mucho más individual y personalizada, ¿no?
Pues
es
mira,
un amor por África y,
sí,
y también con una visión en los negocios, ¿no?
Bueno, pero es que al mismo tiempo ha habido muchos que, por ejemplo, han ido pues a hacer un viaje de turismo o porque tenían algún amigo o pariente misionero. Y claro, cuando han estado allí sobre el terreno, pues se han dado cuenta de las posibilidades que hay. Y entonces pues ha sido así. Ahí tenemos ese ingeniero agrónomo de Navarra también que está haciendo lo de las huertas solares, ¿no? Al fin y al cabo, el material es producido aquí en España, lo llevan allá y en fin están instalando bombas con energía solar, pero que sacan el agua de los pozos para regar las huertas, en fin. O sea que hay una serie de cosas que no las conocemos, que muchas veces miramos al exterior y sin embargo aquí mismo nosotros pues estamos teniendo una acción decisiva, podemos decir, por lo menos en muchos rincones de África.
hay cosas como hay productos que nosotros traemos que no hay aquí, como por ejemplo el karité, un producto muy importante. La manteca de karité sirve para tiene grandes utilizaciones en todo el tema de cosmética,
y el cacao que viene de la Costa de Marfil, el café, o sea que desde luego el algodón, o sea que desde luego hay de todo.
Pero lo que pasa es que hay veces también que cosas que son, que nosotros consideramos muy nuestras, pues de repente pueden ser un negocio también en África, ¿no?
Bueno, es que no solamente, es que a lo mejor, y te voy a citar un caso, porque es un caso, vamos, curiosísimo, que a mí me llama mucho la atención. La prensa hablaba no hace mucho del emperador de la chufa.
Que uno diría la chufa, Valencia, sabe, el Levante, ¿no?
Bueno,
porque
ya.
A ver.
Pero bueno, pues justamente es un valenciano que constató primero que la ciudad se va comiendo la huerta de Valencia, sobre todo los campos de chufa que estaban al norte de la ciudad de Valencia, un poco hacia el interior, en terrenos más o menos arenosos y tal, ¿no? Pero claro, la ciudad se va extendiendo y se va comiendo esa huerta. Es lo mismo que pasa en Murcia, que se ha comido la huerta también. Bueno, pues entonces este hombre hizo un viaje, había oído hablar que en el Togo había chufa salvaje. Bueno, y el hombre pues se fue a ver lo que pasaba por allá. Total, que llega al Togo y la gente del Togo le dice, bueno, sí, aquí hay chufa salvaje, pero donde las cultivan es más al norte, o sea, en los países del Sahel, donde hay esas tierras resecas y arenosas y tal. Y entonces pues se fue a hacer un viaje a Malí, al Níger y a Burkina Faso. Y allí encontró lo que iba buscando, no solamente la chufa salvaje que había encontrado en pequeñas cantidades en el Togo, sino que hay sitios en que las mujeres, porque esto es un cultivo de mujeres también, en el cual el agricultor hombre, según la costumbre africana, tiene que producir productos. Tiene que producir para el alimento de base de la familia. Entonces va a producir los cereales, el mijo, el maíz,
la base alimenticia,
la harina, ¿no? Bueno, que es el pan de cada día, aunque allí no hagan pan y hagan nada más que la masa, pero bueno. Y luego, pues la mujer es la que hace su pequeña huerta con hortalizas y hace también pues estos cultivos, por ejemplo, como la chufa.
La chufa, que es en principio un, vamos a explicárselo a la gente, es un tubérculo.
Es un tubérculo, claro, está dentro de la tierra, no es ni mucho menos como las trufas, pero en fin, es un producto, el que haya tomado horchata de chufa, además yo recuerdo cuando era pequeño, que las chufas las vendían remojadas para que se hincharan y nos comíamos las chufas muy bien. Bueno, pues entonces este hombre se acordó que en Valencia empieza a faltar chufa para el
problema,
para la producción de la horchata, y entonces pues empezó a pensar cómo traerse la chufa de África, con lo cual las mujeres que producen la chufa vieron los cielos abiertos, porque ya no solamente la recogían para su consumo natural, para hacer refrescos, pero también para poder así exportarla. Claro, para eso hace falta tener una infraestructura en cada uno de los países, que es lo que pasa también con la castaña del karité, porque claro, en los pueblos ahí se compran en el mercado, pues eso, una mujer te lleva 50 kilos, otro 100 kilos, entonces hace falta un comerciante o alguien, un organismo, una ONG, que sea...
Que se suman en cooperativa.
En cooperativa, y o sea, un grupo de mujeres, que entonces ya, que luego pues que justifique, por ejemplo, el camión que la lleva a un almacén central, donde supongo que habrá también una primera operación de limpieza, y ya, entonces, así es exportada ya por carretera, en camiones grandes, a los puertos, sea Abiyán, sea Lomé, o sea Lomé en el Togo, y Abiyán en la Costa de Marfil, y ya por barco viene a España. Entonces lo que se han dado cuenta también es que la chufa no solamente sirve para la horchata, sino que de la chufa pues se pueden sacar muchos productos. Y hay una compañía que está en Valencia, que se llama AINIA, que es una asociación valenciana que se dedica a la investigación del sector agroalimentario. Entonces, la compañía que ha fundado este Carrión, el valenciano Carrión, que se llama Tiger Nut Traders, o sea, comerciante de la chufa, aunque en inglés parece otra cosa, eso de Tiger parece que de los tigres, pero bueno, aquí es los cacahuetes de los tigres, muy curioso como nombre. Pues entonces, están creando un nuevo sistema para pelar el fruto. Luego también varias aplicaciones dietéticas, por ejemplo, están elaborando muesli con la chufa para utilizarlo en la repostería, y lo mezclan también en los yogur. luego hacen también las barritas esas energéticas, pues como la chufa tiene prácticamente las mismas características que el cacao, pues también se... Luego tiene otras aplicaciones, como por ejemplo se puede hacer champú, crema dermatológica, el yogur, el licor, cerveza, y hasta con los desperdicios de todo esto se está tratando de hacer el biodiesel, porque al fin y al cabo todos estos desechos pues se pueden luego destilar y aún se saca un alcohol también. O sea que vemos que la chufa pues tiene muchas posibilidades y quizás sea una manera de poder levantar el nivel social de toda esta gente.
Eso te iba a decir, la chufa africana.
Sí, claro, dicen también que habría ahora que mejorar el método de cultivo y hacer una selección de la simiente.
Claro, para que fuera una chufa de
porque,
calidad.
Claro, dicen que hasta ahora la chufa valenciana en categoría y en calidad, en finura...
Bueno, lo que hay que decir es que aquí no hay que pelear contra la chufa valenciana. La chufa de Levante tiene su calidad, tiene su claro. Hueco, tiene su espacio, no hay que pelear contra ella. Esto simplemente viene a completar un mercado que no da lo suficiente la chufa valenciana.
Y además, otra cosa que es interesante es que esta compañía, fundada por Carrión, pues al mismo tiempo ya está en contacto con otros países, o sea que ya le están dando a la chufa una proyección, podemos decir, global, porque ahora mismo están vendiendo la chufa a países como Suecia para alimentar el ganado, están vendiendo chufa a Estados Unidos también, o sea que es interesante porque además de producir para la horchata, pues al mismo tiempo estamos viendo como esta chufa valenciana, bueno, africana,
afrovalenciana,
pues sí, porque al fin y al cabo pasa por Valencia, pero que luego después pues es un sector que está en expansión. Podemos decir que los usos de la chufa pues está, produce, es muy rico en fibra, tiene la vitamina E, luego tiene la glucosa, tiene antioxidantes naturales, o sea que estamos viendo cómo el pobre Sahel, muerto de hambre, está alimentando con la chufa a los europeos, en fin, que estamos procurando regímenes de esos que no engordan, pero que te dan los nutrientes necesarios, ¿no?
Pero es interesante este hermanamiento entre el Levante español y el Sahel africano en compartir intereses. Viene a rellenar, a completar un vacío que hay de ese producto, y además sirve para que el nombre de Levante, el nombre de un producto tan famoso para el Levante español como es la chufa, pues esté saliendo fuera.
Comentando con un amigo, un sacerdote de Valencia, vamos, de la parte aquella de Castellón, que han estado en Burkina Faso en la misión de Safaní, pues decía, él conoce a Carrión, y decía, bueno, este hombre trabajaba en IBM, y a los 55 años pues se jubiló o se prejubiló, y entonces fue cuando le dio la idea esta de la chufa. Y dice, fíjate cómo muchas veces el prejubilar a una persona con experiencia de negocio y tal, pues tiene una segunda actividad lucrativa y al mismo tiempo social, porque no hay que olvidar que directa o indirectamente con esto de la chufa está dando trabajo a 10.000 personas.
10.000 personas.
10.000 personas que no van a pensar, bueno, son mujeres, pero no van a pensar en los cayucos. Por lo menos, a ver si sus hijos pues se quedan también con esta valorización de la chufa que les aporta a esas familias también pues un respiro económico.
Así que animamos a todas aquellas personas, y desde luego por aquí pasan muchísimas que tienen grandes ideas, además que tienen sobre todo, muchas veces más que las grandes ideas, son las ganas de hacer cosas y de ir a África y poner en marcha empresas, negocios que como la de este hombre, pues son al final grandes éxitos, son verdaderos promotores, locomotoras del desarrollo para África, para sus regiones, aquí en España también, y que al final, pues bueno, lo que están haciendo es aumentar y exportar el nombre, el buen nombre de tanto de España, del Levante, y en este caso también de los productos del Sahel, o sea, que casi se puede decir que es un póker, ¿no?
Además es que hemos hecho alusión a través del programa que hablábamos del transporte de la chufa, quiere decir que no solamente ya es el agricultor o la mujer, los grupos de mujeres agricultoras que se benefician, sino que también hay esa red de transportistas, hay luego también, podemos decir, los barcos que van a traer esas mercancías hasta Europa, hasta España, etcétera. O sea que hay que ver todo ese conjunto, pues en fin, lo que constituye y el negocio y el comercio internacional, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.